¿Se recuerda? Hay fotos que le devuelven su imagen de 31 años atrás. ¿Qué hacía ella? ¿Está el senador?
Perdón. Escuché hasta qué hacía y no, el resto no escuché.
Sí, ¿qué hacía usted 31 años atrás como a las 10 de la mañana? Yo recuerdo más o menos a esa hora estar frente al Panteón, todos nos convocábamos frente al Panteón, era el espacio en el que queríamos manifestar nuestro júbilo. ¿Qué recuerda usted de la mañana del 3 de febrero hace 31 años, senador?
Y capaz que haya sido a esta hora que efectivamente estuvimos ahí en la zona del Panteón de los Héroes. Anoche justamente unos amigos que guardan mejor las cosas que yo evidentemente me enviaron dos videos. Uno de cuando hice un pequeño discurso ahí en ese lugar y otro de horas más tempranas cuando en la Casa del Pueblo me tocó leer el comunicado del entonces Acuerdo Nacional, con la presencia de representantes del PLRA, del Partido Revolucionario Febrerista y de la Democracia Cristiana, además de nosotros los del MOPOCO. Así que estábamos en plena actividad, después de pasar la noche naturalmente en vela, porque creo que fue el viernes, el 3 de febrero de ese año, y el jueves a mediodía nosotros digo lo de la Comisión Central de Movimientos Contestatarios del Partido Colorado, tuvimos la confirmación de que esa noche se iba a producir el golpe.
Senador, ¿y un sector del Partido Colorado estaba conjurado en ese golpe o eran negociaciones muy chiquititas con algunas personas, en particular con Argaña, por ejemplo?
No. El MOPOCO estaba metido, muy metido, y Argaña era uno de los referentes, pero no era el referente como se pintó después de parte de otra gente. Si uno se fija en los antecedentes, el MOPOCO había vuelto al país a principios del 80, era una estampa asunceña especialmente, tener a los dirigentes del MOPOCO con la moto de la policía detrás. Y empezaron especialmente los principales dirigentes del MOPOCO, hablemos de González Casabianca, para mí el más activo en la conspiración, Gualdino Ramón Loguera, Mario Mallorquín, Alejandro Stun, Eduardo San Martín, Faustino Centurión, Sandino Quiloporto y mucha otra gente que se involucró directamente en el contacto también con los militares, especialmente con los militares de la caballería, porque como decía el fundador del MOPOCO y hombre fundamental en la historia del Partido Colorado, el coronel Enrique Jiménez, si la caballería no se mete, decía él, no hay golpe posible en el Paraguay, y es cuestión de revisar la historia, nos decía. Así que no estaba el MOPOCO de observador, no estaba el MOPOCO de en el sector de quienes estaban especulando con la posibilidad de que haya o no el golpe militar. Fue parte fundamental en preparar las condiciones para que los militares puedan golpear. Porque ayer a la tarde, encontraban uno de los grupos de WhatsApp que integro un debate de que los militares no tuvieron nada que ver con la caída de Stroessner, que fue la presión ciudadana. Y otro que decían que la presión ciudadana o la militancia cívica no sirvió para nada, que solamente los militares solitos tienen el mérito del éxito de ese golpe. Yo tercié diciendo que sin la movilización ciudadana los militares no iban a golpear y que sin que los militares golpeen, Stroessner nos iba a caer.
Senador, yo recuerdo del clima de los días previos que aquello estaba presidido por la noticia de que se había registrado una pelea que incluso fue a las manos entre el general Rodríguez y Sabino Augusto Montanaro, a la sazón ministro del Interior. Y era un tiempo en el que además había controles en las calles, los vehículos eran detenidos, revisados, y decían, parece que temen el ingreso de terroristas o guerrilleros argentinos. Es decir, había un clima de dedo en el gatillo. Tanto es así que mi primera reacción cuando escuché el Yembocapú, porque vivía a relativa corta distancia de la caballería, fue, bueno, aquí ya se pelearon la caballería y la policía. Es decir, había una crispación en el aire en los días previos que yo recuerde, senador.
Recuerdo ese caso que se comentaba, pero de todo lo que pude averiguar, no existió tal pelea personal así, face to face, entre el general Rodríguez y el doctor Montanaro. Son las anécdotas que se fueron agregando y que se convirtieron un poco en leyenda, ¿verdad? Como es lógico en un acontecimiento, como fruto de un acontecimiento tan trascendental como lo ocurrido en esa fecha.
Senador, ¿hubo intervención de embajadas, visto bueno o mirada al costado de embajadas importantes?
Hasta donde yo sé, la gestión diplomática ya fue posterior. Pero hubo pronto apoyo de las dos embajadas fundamentales en nuestro país. Hablemos sin ambages, ¿verdad? La de los Estados Unidos de Norteamérica y la de los Estados Unidos del Brasil. Al punto que cuando todo indicaba que el presidente derrocado, Stroessner, iba a ir a Chile, recordemos que en Chile estaba como presidente Augusto Pinochet, el general Pinochet. Finalmente tan bien se coordinó con el Brasil que terminó yendo a ese país.
Senador Galaverna, ¿el proceso posterior estaba de alguna manera condicionado por el hecho de que los factores conducentes eran un ala del ejército y un sector del Partido Colorado? Es decir, cuando miramos desde los ojos de la historia, decimos, mirá, que fallamos en no deconstruir la cultura stronista impregnada tanto en las Fuerzas Armadas como en el Partido Colorado. Ese era un proceso que estaba de todos modos destinado a ser, en todo caso, muy lento, o un asunto que no se plantearía prima facie. Había como un ánimo revolucionario con una agenda de mucho más corto plazo.
Naturalmente que la previsión era que se vaya despacio en la cuestión. Imaginemos, es difícil hacerlo ahora para la gente que no vivió la época como vos y yo sí la vivimos, ¿verdad? Nunca habíamos tenido libertad en nuestro país, mucho menos democracia. Ya en el 89 yo señalaba que muchos titulares de prensa eran equivocados, diciendo el Paraguay recuperó la democracia, volvió la libertad al Paraguay. ¿Cuándo tuvimos democracia? La opresión ha sido la característica de nuestra historia, empezando por los jesuitas. Los jesuitas imponían a nuestros antepasados una disciplina tan férrea y autoritaria que al sonido de matraca se despertaban, al sonido de matraca desayunaban, al sonido de matraca iban a la chacra, al sonido de matraca volvían. Hasta para fornicar tenían que estar pendientes del sonido de la matraca. Y la matraca siempre la manejaban los jesuitas. Después tuvimos la experiencia de Francia. Yo soy admirador de Francia en muchísimos aspectos, pero fue una dictadura, inclusive con la denominación legal. En el tiempo de López no tuvimos democracia. Después tuvimos un tiempo de mucha anarquía, de cambios presidenciales cada 8 días, exagerando la expresión, y ya entramos al estronismo. Entonces, es lógico entender que el proceso sea lento, pero se dio un paso fundamental. A mí cuando me dicen, sí, pero no se mejoró en tal aspecto, no se mejoró en tal aspecto, sí. Pero díganme si no logramos el ejercicio de la libertad. Y eso para mí es suficiente para justificar lo sucedido en febrero del 89.
Senador Galaverna, excluyendo el factor de la tutela militar, que fue muy importante, que fue insoslayable durante mucho tiempo en la historia política paraguaya, tenemos que en 1989 una facción del Partido Colorado o varias facciones coaligadas tumbaban a la facción estronista, digamos, del Partido Colorado. Y hoy, desde hace un tiempo considerable, el Partido Liberal pasa a desempeñar un papel subordinado, funcional a ciertos sectores del Partido Colorado, y hoy, digamos, la gran tensión que se genera en la política paraguaya es nuevamente entre dos facciones del Partido Colorado. La oposición al gobierno de Marito está dentro del Partido Colorado.
Me recuerda una expresión del conciudadano y amigo de Euclides Acevedo cuando era senador. En una exposición había dicho que el Partido Colorado se encarga de ser oficialismo y ser oposición al mismo tiempo. El rol protagónico del Partido Colorado es muy fuerte y se percibe con mayor fuerza aún cuando hay debilidad o cuando hay una oposición débil, especialmente un partido liberal debilitado por sus crisis internas, sus fracturas internas, que son tanto o más fuertes que las fracturas al interior del Partido Colorado. Nosotros, dentro de todo, seguimos conversando y procurando armonizar la gestión de la dirigencia. Y muchos correligionarios míos se alegran porque el Partido Liberal esté debilitado. Yo no. Yo creo que la debilidad de la oposición debilita también a mi partido. Es un poco, hablando en la carrera futbolera, como cuando te toca un rival no bien preparado, te dejas estar, te aflojas. Sin embargo, si ves que tu rival está bien preparado, pues te ocupas de ponerte en las mejores condiciones para enfrentarlo y vencerlo.
Senador, el año 2020, Marito Abdo, líder del movimiento Colorado Añetete, va a pelear la madre de todas las batallas. Tiene que, en hipótesis, ganar en la Junta de Gobierno y tiene que plantar muchas banderas coloradas de Colorado Añetete en las municipales, porque si no, lo que va a pasar está del otro lado de la balanza. Retendrá Cartes el poder en la Junta de Gobierno y habrá muchas banderas coloradas en las municipales, pero de honor colorado, y ahí, digamos, probablemente el aire se enrarezca más para el tiempo de gobierno que le quedará a Abdo.
Déjame aclarar una cuestión muy particular. A ver. Yo no comparto eso del año 2020. Es el año 2020.
Correcto. Tiene usted razón, senador.
Pero me rindo ante la generalización del uso, ¿verdad?
La pereza mental de la gente. Es más fácil decir 2020. Menos cálculo.
Y en cuanto a tu planteo de cara a las elecciones de mediados de año, internas partidarias, y las elecciones de noviembre municipales, mucho más allá de lo que Marito quiera, de lo que Marito desee, va a estar en juego su liderazgo. Efectivamente, como señalás, el sector liderado por Mario y en general después el partido, que lo tiene a Mario como uno de sus líderes principales, en el movimiento es el líder principal rotundamente, y en el partido uno de los líderes principales. Salir bien en las elecciones le va a afianzar como gobernante, le va a dar mucho mayor fuerza y contrario censo, si los resultados fueran desfavorables, va a ser debilitada su fuerza de gobernar. Así que reitero, más allá de la voluntad, del deseo personal de Mario Aldo Benítez, va a estar en juego el futuro de su gobierno. Y no olvidemos que a noviembre tendríamos cumplido apenas 2 años y 3 meses de su gestión, ni siquiera la mitad del gobierno.
Sin dudas, ha quemado etapas muy rápidamente el presidente Abdo. Senador Juan Carlos Galaverna, ¿vio la serie satírica El Spa del Poder? Es una de mis favoritas, no puedo evitar reírme, pero a carcajada suelta con el diálogo entre los tres personajes, uno de los cuales lo caracteriza a usted. ¿Cómo toma este tipo de expresiones? ¿Vio El Spa del Poder?
Y vi varias veces. No con la regularidad con que me hubiera gustado hacerlo, porque lo recibo en un grupo. Y muy bien, muy bien. Yo recuerdo un caso de encuentro con Carlos Sosa, Carlos.
Ajá.
El humorista de ABC. Y yo quería que me venda él todas las caricaturas que me había hecho. Y me explicó que era imposible porque eso había sido de propiedad del diario, no de él, ¿verdad? Y conversando, yo le felicitaba por su capacidad, porque lo creo un capo en lo suyo, ¿verdad? Y me decía, pero qué notable, el 99% de la gente que le hago una caricatura me manda al diablo, a vos ya te hice como 1000 y me felicita. Yo creo que es bueno eso. El humor nunca está de más, y más todavía cuando viene de parte de artistas compatriotas con tanto talento como el caso que te mencioné.
Claro, además, digamos que por lógica básica no se hace humor con lo que se aborrece, pues, se hace humor con aquello que genera una materia debajo de la cual hay admiración y relevancia de los personajes caricaturizados, ¿no?
Relevancia al menos te firmo. Lo de la admiración renuncio a opinar porque estoy en juego, ¿no?
Senador, permítame una pregunta personal, y por supuesto queda usted relevado de contestar si no lo considera pertinente. ¿Podríamos hablar de su salud en función de que hace 2 o 3 semanas dijeron así muy escuetamente Calé sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular? ¿Cómo está de salud, senador?
Lo único nuevo de esta vez, Quique, es que duró más de lo habitual. 2 o 3 veces al año me enferman gravemente, me matan. A lo nuevo también que fue muy seguido, porque normalmente pasan 3, 4 meses sin novedad en la materia y reaparece desde hace unos 5 años. Esta vez en diciembre, en los primeros días de diciembre, fui a Buenos Aires con mis hijos, un viaje que intentamos hacer cada año para estar juntos. Y estando en Buenos Aires recibimos la información, o sea, leímos en grupos, inclusive, de WhatsApp, grupos de WhatsApp, publicaciones de que me había ido de urgencia para ser atendido por un grave problema de salud. Ni un resfriado había de por medio. Y ahora en enero, el cuento del ACV. Yo le decía a un colega tuyo que no tuve nunca, y espero no tenerlo, problema de ACV, que era suficiente con los problemas que tuve con ABC. Muy bien de salud, gracias a Dios, Quique, y te agradezco la pregunta, porque me permite decirle a la mucha gente que me escribió, traté de contestar a todos. Probablemente no llegué al 100%, pero a la mayoría le contesté. Digo, la mayoría de la gente que se preocupó de preguntarme si cómo estaba. Y reitero, gracias a Dios, muy bien. Y a quienes manejean ese morbo, les digo que no se olviden aquello de mala hierba.
Senador, ya que aludió a ABC, como un lector disciplinado de medios para ir teniendo insumos de interpretación de la realidad, ¿siente alguna diferencia en el diario, en el post Aldo Zuccolillo?
ABC para mí ha perdido mucha fuerza. No sé si por la vigencia muy notoria de las redes, no sé si porque la televisión definitivamente se instaló en el primer lugar entre los medios influyentes. Y creo que no se debe eso a la desaparición física de su fundador, Acero Zuccolillo. Creo que ya en vida de él, empezó a declinar la fuerza, la vigencia de ABC. Pero sigue siendo evidentemente entre los medios escritos el mascarón de proa en nuestro país.
A ver, senador, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Ah, sí. Senador, le agradezco muchísimo este tiempo que ha compartido con nosotros. Celebro su buen estado de salud y agradezco el tiempo compartido. Muchísimas gracias.
Con el gusto de siempre, Quique. Éxito y mi respeto a la audiencia.
El senador colorado Juan Carlos.